Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la certidumbre de los partidos políticos y la sospecha ciudadana sobre la designación de los nuevos magistrados para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el debate de fondo nos llevará sin dudas a observar de manera detallada el proceder de quienes quedaron en el cargo, ya que los nuevos magistrados serán los encargados de validar la elección para presidente de México en 2018. Del lado izquierdo de la balanza, reproducimos para ustedes el audio del canal judicial en YouTube, en donde el Pleno del Senado definió a los nuevos magistrados electorales el pasado 20 de octubre.
Tras aprobar el dictamen de elegibilidad de los aspirantes a magistrados electorales, el Pleno del Senado eligió a quienes integrarán a partir del 4 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se dieron a conocer los nombres que finalmente se votaron por mayoría calificada en un solo acto. Para un periodo de 9 años, es decir, que concluirán en 2025, estarán Mónica Aralí Soto Fregoso, Yanine Madeleine Otalora Malasis y Felipe de la Mata Pizaña. Los magistrados electos para una gestión de 6 años en el Tribunal Electoral son Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, y quienes durarán 3 años en la Sala Superior son José Luis Vargas e Indalfer Infante González.
Del lado derecho de la balanza, presentamos el análisis de la ratificación de los magistrados realizado en el canal de YouTube Política Imparcial.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD se dividieron la designación de los 7 magistrados. 3 fueron seleccionados por el PRI, 2 por el PAN, 1 por el PRD y 1 más por la unión entre el PAN y el PRD. No debemos esperar grandes cambios de criterios, pues de acuerdo con sus comparecencias ante la Corte y ante el Senado, estos nuevos magistrados siguen creyendo que los temas electorales más relevantes y trascendentes son la paridad de género, las candidaturas independientes y en general los derechos político-electorales, olvidándose de los temas de fiscalización a fondo, de programas sociales, de actos anticipados y conductas partidistas que vulneran constantemente los principios rectores de las elecciones. Esta postura es entendible, ya que estos jueces electorales son lo que denomino demócratas de escritorio, pues solo conocen empíricamente el sistema de partidos y las estrategias electorales, pero desconocen las realidades que se ejecutan en el terreno electoral de cada una de las 32 entidades federativas, ya que estudian y viven la democracia desde la vitrina del poder y los privilegios.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. La promoción de actividades económicas extractivas y la imposición de megaproyectos de desarrollo económico en el estado de Oaxaca, como la minería y la generación de electricidad mediante la construcción de hidroeléctricas, constituyen 2 de las mayores amenazas para las formas de vida comunitaria en el estado, la protección de bienes naturales y el futuro de las nuevas generaciones de oaxaqueños y oaxaqueñas. Minería en contexto. Hasta julio de 2016, En Oaxaca se encuentran registrados ante la Secretaría de Economía 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. Según datos de la Secretaría de Economía, 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Las concesiones mineras están distribuidas en 220 municipios del estado, casi un 40% del total de municipios en la entidad. En entrevista con Neftalí Reyes Méndez, platicamos sobre los costos medioambientales y sociales que tendría la explotación minera a futuro, considerando que las concesiones para esta actividad fueron otorgadas por un periodo de 50 años y sin una consulta previa, libre e informada en las comunidades donde se dieron.
Se traduciría en una problemática medioambiental muy fuerte, por un lado, por contaminación en el aire, en el agua, y por qué impactaría particularmente con las generaciones futuras, y esto es una preocupación que es expresada por compañeras y compañeros de las regiones donde se ha compartido esta información. Y dos, porque las concesiones se han entregado en bosques, en selvas, pastizales, en costas, pues esto nos hablaría en impactos desde el incremento de conflictividad social y política en territorios donde han sido otorgados, en pérdidas de medio de subsistencia, en una generación de dependencia y en una contaminación tal cual, ¿no?
Hidroeléctricas en contexto. En México, la Comisión Federal de Electricidad contempla la construcción de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la costa de Oaxaca, incluido el proyecto Paso de la Reina. Datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información publicada en el Inventario Nacional de Energías Renovables de la Secretaría de Energía trazan estos proyectos en las comunidades de Copalita, Plan de Guadalupe, Colotepec, Coyula, Cimatlán, San Miguel, Alemania, Nopala, Reforma y Tataltepec. A través del proceso de la reforma energética y las modificaciones que se hicieron tanto en la Constitución como en las leyes, implican que en lo cotidiano empresas privadas compitan por el mercado energético en México, ya que el Estado dejó de ser el eje rector en este tema, señaló Ana María García Arreola, quien alertó sobre los impactos de esta reforma.
¿Y qué va a implicar esto para los pueblos y comunidades? Bueno, primero que la propiedad social está regulada en el artículo 27 y aquí va a entrar una cuestión muy importante de indefensión de las comunidades ante la llegada de estas empresas, porque no se está respetando la capacidad que tienen los ejidos o comunidades agrarias para tomar sus decisiones propias respecto de si quieren o no aceptar un proyecto. Eso es muy importante. Lo otro es que los procesos de negociación van o desembocan necesariamente en que las empresas, vía cualquier modalidad que le llaman cesión de terrenos, contratos de arrendamiento, servidumbres temporales, cualquiera de esas figuras está irremediablemente conduciendo a que la empresa pueda instalarse a pesar de que no pueda tener el consentimiento del ejido de la comunidad agraria. Entonces, ese esquema que se planteó en las leyes es totalmente, pues, abandonar, digamos, la protección del Estado hacia estos territorios. Y la otra gran preocupación es que, según esta reforma, todo lo que produzca energía tiene prioridad sobre otro tipo de actividades, es decir, sobre agricultura, ganadería, preservación de territorios con biodiversidad, por ejemplo. Entonces podemos decir que si en un territorio hay agua o hay un bosque o cualquier otro bien que sea importante para la comunidad y para el ambiente, Eso pasaría a segundo término si la empresa define instalar ahí una hidroeléctrica o un parque eólico o cualquier otro que genere energía, va a tener un estatus de prioridad entonces que esta empresa pueda usar ese territorio para ese fin.
Con un panorama que apunta hacia la imposición, el despojo y el desplazamiento de comunidades indígenas, un camino que podría contrarrestar este futuro lo constituye la defensa comunitaria del territorio, y por ello compartimos el mensaje de Neftalí Reyes Méndez sobre el papel que tiene la propiedad comunal de la tierra en estas luchas.
Estos territorios pues hablan de una construcción no solamente legal, ¿no? La protección legal que puede dar para la comunidad, ya sea un ejido o una comunidad agraria, sino también porque hay una construcción histórica, una construcción social del territorio que tiene que ver con que son bienes compartidos por la comunidad, ¿no? El agua, los bosques, las selvas, pues son bienes que existen ahí, que mantienen una relación, una profunda relación con las comunidades y que permiten incluso su subsistencia. Comunidades que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, pues estamos hablando que son los medios de defensa que existen actualmente en el territorio. Por supuesto, la propiedad colectiva jugando un papel sumamente importante en la defensa del territorio y como una de las herramientas de las cuales podemos echar mano para la defensa.
Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Sara Méndez y qué hace Sara Méndez?
Bueno, soy una mujer que se ha comprometido con el tema de los derechos humanos. Llevo ya varios años trabajando en el tema. Sí debo confesar que en un inicio me costó mucho, ¿no? Empezar a trabajar con organizaciones de derechos humanos. Ya he trabajado con varias a lo largo de los últimos 15 años más o menos. Antes ya trabajé también con organizaciones de la sociedad civil y yo me formé como antropóloga y empecé a hacer trabajo de investigación en comunidades, en temas poco investigados que organizaciones de la sociedad civil trabajaban como poder local, municipios, hice algunas cuestiones de migrantes, mujeres, observación en elecciones de usos y costumbres. Empecé a trabajar una serie de temas y poco a poco llegué a organizaciones de derechos humanos. Y ahí me comprometí, ¿no? Ya llevo ya más de 15 años trabajando en este tipo de organizaciones y he estado en la Mixteca y actualmente en Código DH, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Govilla, Asociación Civil.
Sara, ¿cómo fueron tus inicios en este campo de acción social en el que tú te desempeñas, en esta parte de los derechos humanos?
Bueno, pues como dije, ¿no? Yo me formé como investigadora, mi formación es en ese sentido, y en materia de derechos humanos yo encontré un campo donde es muy importante la investigación, ¿no? Donde si uno dice se viola un derecho humano tal, hay que decir por qué y qué exactamente consiste en la violación. Entonces, digamos que yo encontré un espacio para mi desarrollo personal y profesional y también de compromiso social, ¿no? Uno finalmente trabaja con un tema muy duro y pues hemos venido aprendiendo también de cada uno de estos temas, aprendiendo de las personas también cómo le hacen, ¿no? Para sobreponerse a lo que implica una violación de derechos humanos, también a dar herramientas para que las personas puedan defenderse de una mejor manera.
¿Qué te motiva actualmente, Sara, a seguir por este camino, a seguir en la defensa de los derechos humanos, siendo un tema tan delicado, tan complicado, tan de riesgo?
pues me motiva a la gente, ¿no? Saber que hay muchas personas que no conocen sus derechos y que cuando enfrentan una violación de derechos humanos, pues no saben qué hacer ni a dónde acudir. Y hay una confusión y hay, la gente se pierde. Dice, pues sí, tenemos derechos, pero ¿y eso qué, no? Entonces, pues el trabajo es justamente eso, es difundir los derechos humanos, defenderlos, crear herramientas para que la gente los conozca y los pueda defender, ¿no? Eso me motiva sobre todo la gente, la necesidad que hay de trabajar, de difundir en general todos los derechos humanos.
Finalmente, Sara, ¿qué mensaje te gustaría enviar con tu trabajo o con tu historia a los jóvenes y las jóvenes que de pronto se identifiquen, que digan, yo estoy estudiando algo similar y me gustaría terminar haciendo algo como lo que hace Sara?
Pues que tengan mucho ánimo, ¿no? De repente uno puede escuchar historias de que en este país no se puede solucionar nada casi, ¿no? De que pues hay muchísima impunidad y eso es cierto, pero al otro lado también es importantísimo que personas que quieran trabajar en temas de derechos humanos pues se animen, ¿no? Puede que haya en un inicio un poco de miedo, de que no se sepa muy bien cómo es la cosa, pero yo creo que ahí es un campo muy interesante, muy amplio también, ¿no? Porque podemos estar interesados en diferentes temáticas, ¿no? Hay quien está interesado en derechos de las mujeres, de los niños, en un montón de temas, ¿no? Y bueno, ahí pues sobre todo que se preparen también, eso es muy importante, ¿no? Saber, conocer, estudiar y también comprometernos con la gente, con el tema tal cual. Y pues bueno, esto también puede ser un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida que, bueno, es un compromiso finalmente, ¿no? Luchar por la justicia, luchar porque los derechos humanos sean una realidad en este país, es más que un simple trabajo, ¿no? O sea, sí tiene que ser una vocación y un compromiso con la gente que más sufre.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente.
Tu babalera sonidero presente.
Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, 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 no. No creemos que puedas darnos eso tú. No, 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 no. Puro bla 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 y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla, mentiras sin parar. Puro bla 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 y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, APIT. ¿Quiénes son? La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio es un colectivo integrado por campesinos, campesinas, pescadores y amas de casa indígenas Binisá e Ecox del Istmo de Tehuantepec, sus integrantes mantienen una lucha en defensa de su territorio ante el despojo y la instalación de cientos de aerogeneradores para producir energía eólica en beneficio de empresas multinacionales como Coca-Cola, Bimbo, Cemex, Walmart, Heineken, Cuauhtémoc Moctezuma, entre muchas otras. Las empresas transnacionales y los malos gobiernos ondean la bandera de la energía limpia, pero han convertido al viento del Istmo en una mercancía más, manejada por empresas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Renovalia, Eléctrica de Francia y Eléctrica Nacional Italiana, atropellando los derechos de los pueblos indígenas de la región y criminalizando a quienes nos encontramos en lucha, señalan los integrantes de la APIT. Entre las comunidades que integran la asamblea se encuentran la Asamblea General del Pueblo Binisá de Álvaro Obregón, la Asamblea de Comuneros de Santa María Xadani, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Comité de Resistencia de Unión Hidalgo, Movimiento de Resistencia de Santa María Xadani, Pueblos Icoxt, Asamblea del Pueblo Icoxt de San Dionisio del Mar y Comuneros de San Mateo del Mar. Si usted quiere saber más acerca de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, le invitamos a visitar su blog en internet https://tierrayterritorio.wordpress.com/ quienes-somos-2/. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. En Oaxaca, la generación de tecnologías apropiadas o alternativas es una actividad que va cobrando fuerza con el objetivo de resolver los principales problemas del modelo de desarrollo actual, como el deterioro ambiental, la desigualdad de acceso a las tecnologías y la dependencia científico-tecnológica. Con base en este principio, la empresa oaxaqueña Fuego Limpio, de tecnologías alternativas, comenzó su trabajo en la entidad para promover el uso de las estufas ahorradoras de leña, nos describe Rodolfo Díaz, integrante de esta empresa.
Bueno, nosotros tenemos tecnología alternativa, tenemos unas estufas de leña, dos modelos, uno de concreto y uno de metal, que es la que estamos exhibiendo, y también distribuimos purificadores de agua. Son dos modelos, uno que es con barro y aserrín y el otro que es cerámica con carbón activado. Ambos están certificados, bueno, ambos han pasado la norma 244, que es para sistemas domésticos de agua.
Con sus 9 años de trayectoria, la empresa Fuego Limpio ha trascendido las fronteras del estado, llegando a otras entidades del país y consolidando con ello el uso de las estufas ecológicas, una tecnología que tiene por objetivo economizar los recursos y proteger el medio ambiente, reduciendo la cantidad de leña que se quema para cocinar, lo que además beneficia la salud de quienes usan los braseros tradicionales.
El proyecto se inició desde el año 2007-2008, entonces desde esa fecha hemos fabricado y distribuido alrededor de 80.000 estufas ya en 10-12 estados de la República.
Dadas las condiciones en que surgen este tipo de proyectos y se van implementando, así como promoviendo el uso de tecnologías alternativas, muchas veces es necesario que su razón social cambie en los términos de su subsistencia, ya que no reciben apoyo para desarrollar esta actividad, relató Rodolfo Díaz.
La empresa es una empresa social, surge al principio como una asociación civil, posteriormente se vio en la necesidad de sobrevivir con la venta de productos, entonces a partir del año 2011 es una sociedad de responsabilidad limitada. Y se vive de la venta de los productos, no recibimos subsidio de nadie, vivimos de la venta de los productos.
Actualmente, la empresa Fuego Limpio cuenta con un personal de 30 personas, quienes colaboran desde la fabricación de las estufas ecológicas hasta su instalación. El proceso para hacer esto es uno que termina con la capacitación para el uso de esta tecnología.
Nosotros fabricamos las estufas, se las vendemos principalmente a gobierno en diferentes programas y nuestros técnicos van y capacitan a las familias en la instalación, el uso y el mantenimiento y ese mismo equipo técnico las instala, porque si no se instalan, no se van a utilizar, ¿no? Entonces nosotros no la vendemos y la entregamos en algún lugar, se entrega hasta la vivienda y ahí se instala, se deja encendida la estufa. El proceso de instalación de la estufa de concreto dura alrededor de 40 minutos y de esta de metal en 10-15 minutos ya está completamente instalada, se prende en cada vivienda y se le explica a la gente cómo utilizarla.
Si usted, que nos escucha, tiene el interés de conocer más acerca de la fabricación, instalación y uso de las estufas ahorradoras, puede contactar a los integrantes de la empresa Fuego Limpio en sus oficinas principales, ubicadas en la calle de Saachila, Colonia La Noria, casi llegando al periférico en la ciudad de Oaxaca, compartió Rodolfo Díaz.
Pues nos pueden contactar en el teléfono 951-54-955-15, en el correo electrónico ventas@fuegolimpio.com.mx y en la página y Facebook, que es www.tuya.com.mx.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el martes 1 y el domingo 6 de noviembre de 2016, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Saquemos a Peña Nieto Ya marcó tendencia el 2 de noviembre en México y se hizo acompañar de mensajes como @trompeta-sme, Atenco, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, Tanjuato, secuestros, feminicidios, tortura, asesinatos, Saquemos a Peña Nieto Ya. @mdgre2002, México, donde los programas sociales sirven para aumentar la pobreza y adeptos al PRI. Saquemos a Peña Nieto ya. Y de la cuenta, @TonyPantoja, la única forma posible para que saquemos a Peña Nieto ya sería con un golpe de Estado, no con tweets superagresivos y en mayúsculas. En Facebook, el 1 de noviembre, en el marco de los festejos por Todos Santos y Fieles Difuntos, circuló un texto escrito a manera de calaverita para seguir en la exigencia de un alto contra la violencia hacia la mujer y justicia en los casos de feminicidios que se han registrado en nuestro país. La muerte está consternada, no sabe qué está pasando, pues al panteón por montones, mujeres están llegando. Al escuchar sus relatos, se pone a llorar la muerte, no entiende tantos maltratos, por más que se hace la fuerte. Ya se enojó la Catrina, lanza centellas y truenos. Basta de feminicidios, no queremos ni una menos. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.